yo voy bueno, a cruzar. Toda la buena onda del mundo le ponemos. Y tenemos del otro lado, una vez más, siempre nos encanta que nos dedique un ratito, Celia Antonini, ella es psicóloga. Y bueno, arrancamos hablando de esto de las fiestas, de estresarnos o no. Porque uno, yo por lo menos no tengo malos recuerdos de infancia de las fiestas. Por suerte, mis padres estaban juntos, tenía abuelos, nos poníamos de acuerdo, se comían cosas ricas, venía Papá Noel, los Reyes. Pero resulta que a medida que uno va creciendo se complejiza la cosa, hay familias ensambladas, padres separados, ausencias, que a veces el primer año es durísimo, con una ausencia muy presente, peleas, la cuñada, la suegra, la que trabaja mucho, la que se hace la gil y no lava un plato, él que no levanta un platillo, en fin, muchas razones por las cuales uno termina estresado, porque a eso hay que sumarle el cansancio de todo el año, las materias que se llevan o no las criaturitas, la fiestita de fin de año, la muestra de no sé qué, y las vacaciones. Dicho todo esto, hemos recurrido a una experta, Celia Antonini, buen día.
Buen día, ¿cómo qué introducción?
Descriptiva. Sí. Es nada más que una mera descripción. Ahora te necesitamos a vos, sencillo tú.
Sí, ¿no?
Y sí. Si yo me doy cuenta que soy tu paciente y que sería chocha tu paciente, ¿no? Entonces llego ahí y te digo, Celia, no puedo más, no doy más. Termina el año, estoy cansada, tengo mucha incertidumbre sobre mi futuro. Hay peleas de dónde lo pasamos, quién lleva a quién. Viste que después no hay ni un remis, no hay nada claro. Para volver. El 25, si no te acordaste de una sobra, no comes.
Así es.
Ayúdame, Celia.
No, mira, para empezar, creo que uno, la mejor forma de abordar esto es poner las cosas en perspectiva, ¿no? Y diciembre es un mes recargado, y uno tiene que tenerlo en cuenta eso. No es igual a abril, a mayo, a junio, es diciembre. Diciembre no pasa nunca desapercibido por todo lo que vos decís. Los chicos se llevan materias, el fin de año, las fiestas, las reuniones que todo el mundo se acuerda de brindar antes de fin de año.
Te agrego algo, alguien que no te vio en todo el año te quiere ver ahora.
Exactamente, es lo que te iba a decir. Hay gente no. que te dice, veámonos, y dice, pero bueno, si hace 6 meses que no nos vemos, ¿tiene que ser ahora? Entonces, bueno, es un mes muy especial, es un mes con personalidad propia. Y la manera de transitar este mes depende de cada uno de nosotros. Uh-huh. Pero es diferente al resto del año. Quien quiere pasar desapercibido diciembre es imposible. Entonces, desde ese lugar uno ya tiene que prepararse de otra forma, ¿no? Uh-huh. Y como vos bien decís, hay muchas cosas. Por sobre todo creo yo que ese espíritu navideño que tiene diciembre la mayoría de las veces queda perdido por algún lugar. Y no ponemos las prioridades. Yo creo que es eso. No... Hay que poder evaluar entre lo que nosotros deseamos y lo que tenemos. Con quiénes queremos pasar las fiestas, y a lo mejor dentro de la mesa está la cuñada que no soportamos, o el suegro, o quien sea. Y no es fácil combinar nuestros deseos y nuestra imagen de fiesta y de reunión familiar perfecta con la realidad que tenemos. No son las películas. ¿Viste que ahora vienen todas las películas de Navidad y son todas divinas?
Divinas.
Son divinas, y uno tiene un poco dentro de la cabeza eso.
Claro, entonces hoy decíamos temprano que por ahí el estrés es la diferencia entre la expectativa y lo que después pasa.
Ese es el sufrimiento para mí, no el estrés.
Ah, a ver.
Ajá. Entre lo que deseas y lo que tenés, sufrís en el medio. Cuanto más deseas y menos tenés, o sea, cuanto más lejos están tus deseos de tus realidades, mayor nivel de sufrimiento tenés. Y el sufrimiento, sí, coincido con vos, te estresa.
Y además dicen los budistas que el dolor y el sufrimiento no son lo mismo. Uno no puede erradicar el dolor de la vida. Por ejemplo, perdés a alguien, duele. Perdés un trabajo, duele. Pero el sufrimiento, para algunas personas, es un lugar de regodeo y ahí se instalan. Y el sufrimiento sí que es evitable, dicen.
Totalmente, el sufrimiento es evitable. Es como vos procesás el dolor. Hay gente que durante, no sé, habla de que se murió su marido y parece que pasó hace 6 meses, y le preguntas cuánto hace que murió y te dicen hace 15 años. Y habla con una actualidad y ese dolor está actual en los últimos 15 años. Uh-huh. Eso es sufrimiento, eso ya no es dolor.
Uh-huh. Y esto dicho de paso, ¿no? El dolor de la pérdida, mejor transitarlo, que nos den tiempo para nuestro duelo, para estar todo lo mal que podamos o queramos estar en el momento, porque si no después, en un momento insólito de la vida, vuelve ese duelo no procesado, nadie lo entiende, ni uno, ni el entorno de uno, ¿no? no está bueno no transitar un duelo. Distinto es, como decís vos, eternizarlo.
Exactamente, el duelo hay que pasarlo, o sea, el dolor de la pérdida hay que transcurrirlo. Y en estas fiestas, lo que tienen a las personas que lamentablemente han perdido algún familiar o algún ser querido en este tiempo, las fiestas agudizan el dolor.
Claro, terribles.
Pasan por un lado a segundo plano, porque a uno no le importa, lo que menos tiene es ganas de festejar, pero por otro lado agudizan el dolor. Y yo les recomiendo a cualquier persona que tenga un familiar así, con una situación de pérdida, que no lo obliguen a estar feliz.
Claro.
Que si está sentado a la mesa y en el momento de brindar se le cae una lágrima, que lo comprendan, que lo acompañen, que lo comprendan nada más. Pues es que no sentirse comprendido en estos momentos es mucho más dolor, es agregarle un nuevo dolor. Es no exigirle al otro como si nada hubiese pasado, ¿no?
Claro. Ya Silvia Marucho, que va a recibir gente en su casa, no sé si te va a hablar de eso.
Pregunta. Una cosa, y además comparto lo que hablan del dolor, pero a veces, y a esto apunto, Silvia, a ver si puedo explicar, hay enojos. Vos tenés por ahí una explicación más clara de lo que es el enojo. ¿Tienen fecha de vencimiento?
Qué linda pregunta.
¿Atrasan algunos enojos que pasaron hace y que no valen tanta pena?
No, bueno, vale la pena para quien se siente enojado. Sin duda, nadie siente que sufre por una tontería, aunque eso sea una tontería para nosotros.
Ajá.
Pero ninguna persona que considera que es una pavada va a seguir enojado. Si está enojado, considera que es importante. Pueden eternizarse, uno puede hasta el último día de su vida vivir enojado con una persona o con una situación.
O rever, qué sé yo, repensarlo.
No, cuando uno dice tenés que perdonar, uno dice qué fácil es decirlo y qué difícil que es hacerlo, ¿no? Pero yo pienso la vida en otros términos. A lo mejor esto que de la manera que tengo yo de encararlo le sirve a quien nos está escuchando. Yo mido las situaciones por tiempo de sufrimiento. O sea, yo me peleo con una amiga, suponete, o con mi hijo, y discutimos. Y yo digo, ¿cuánto tiempo de sufrimiento le voy a dar a esta situación? Entonces, poniéndolo en tiempo de sufrimiento, me acorta mucho, porque yo digo media hora de sufrimiento es mucho. Entonces, al ponerlo en tiempo, yo reduzco mucho el tiempo de sufrimiento. Pero por otro lado, si tengo un rencor, una bronca, un dolor con una persona que me hizo algo en determinado momento y no lo puedo perdonar, yo trato personalmente de ir a buscar a esa persona y tratar de arreglar las cosas. Si las puedo arreglar, bien. Aunque yo crea que soy la que tengo razón, no hablo de la razón, no es que es el otro el que tiene razón. Yo pienso que tengo razón, yo pienso que la otra persona me lastimó y que no tenía que hacerlo, o sea, toda la razón viene de mi parte y está de mi lado, pero yo voy, a pesar de sentir que tengo razón, a tratar de arreglar el tema. Si lo puedo arreglar, bingo, pero si no lo puedo arreglar, empiezo el duelo de esa persona. Lo que no me quedo es en el medio.
Claro, porque eso sí que es como una latencia que no va ni para un lado ni para el otro, ni para la reconciliación ni para el olvido.
Exactamente, ¿por qué uno no va a la reconciliación? Porque espera que el otro, como yo soy la que tengo la razón y el otro es el que está equivocado, espera que el otro sea el que venga a pedirme perdón a mí.
Ahora,
pero yo cuando lo pienso, perdóname, y lo termino el concepto, cuando yo lo pienso en tiempo de sufrimiento, si tengo que esperar que venga el otro a pedirme perdón, aunque yo tenga la razón, van a pasar años, y yo esos años voy a seguir sufriendo.
Ahora, dice la leyenda china que la tetera con muchas rajaduras, producto de golpes, nos hace más fuertes y que a veces la relación no vuelve igual, aunque continúe.
Bueno, depende mucho de cada uno, ¿eh? Depende mucho de cada uno, depende de, a veces la relación mejora, uno se entiende más con el otro, el perdonarse a veces hace que uno se acerque, otros no, siguen con cierto nivel de rencor y de y actualizan, como hablábamos antes con Silvina, el dolor continuamente. Eso depende mucho de cuánto cada uno de nosotros luchemos y hagamos cosas por nuestro bienestar. Hay gente que trata de que el bienestar se lo traiga el otro, venga el perdón de afuera, venga la palabra que a lo mejor no le llega nunca, la comprensión que no le llega nunca. Entonces son tantas las condiciones que tenemos para ser felices que vienen de afuera y no de nosotros, que bueno, no llega nunca la felicidad tampoco.
Estás escuchando a Celia Antonini, ella es psicóloga, la estamos exprimiendo en realidad.
Sí.
Pero prioridades, ¿no? Porque dijiste poner en perspectiva, fue lo primero que dijiste. Entonces, si estamos abrumados, porque además en el hemisferio sur sucede algo que no sucede en el hemisferio norte. En el hemisferio norte pueden tener el mismo lío de dónde voy, cómo viajo. En Estados Unidos la gente vive muy alejada entre sí, quién viaja para pasar las fiestas, pero ellos tienen acá un recreo de 15 días o un poquito más y retoman sus actividades. Nosotros tenemos final de clase, de grado, de secundario, de primaria, de facultad, de no sé qué, graduaciones y balances a veces inevitables. Tenemos para mí un plus ahí que lo vuelve todo un poquito más, si querés, no digo dramático, pero más heavy. ¿Cómo hacemos para no enloquecer? ¿Podemos empezar a decir que no si no supimos hacerlo nunca? ¿Esto no puedo delegar? ¿Qué sé yo?
Si nunca supiste hacerlo, no creo que lo aprendas porque ya ha llegado diciembre. Uh-huh. O sea, uno sigue con las propias dificultades. Es más, a veces le carga, como yo te decía, es un mes particular, le carga toda la presión del mes. Y como todo en la vida, es como uno lo ve y como uno lo quiere transitar. ¿Y cómo hace el balance de fin de año? Porque muchas personas hoy se dan cuenta de que todo aquello que desearon en el 2018 para el 2019 no lo hicieron en el año. Uh-huh. La mayoría de las veces deseamos mucho, pero después hacemos poco. En marzo no nos acordamos más de lo que decíamos en el 31 cuando levantamos la copa. Uh-huh. Entonces, a veces eso suma. En mi consultorio, por ejemplo, es el momento de más consultas de todo el año. Porque la gente hace el balance de fin de año, le dan rojo, las cuentas le dan en rojo y, bueno, empieza con un conflicto.
Hasta las vacaciones pueden, si no estamos bien, representar un conflicto.
Sí, porque es un al tener, mira, reuniones que a veces no querés, algunas de las personas que están dentro de las reuniones no las querés ver. Obligaciones laborales de cenas, de brindis, más el balance obligatorio, porque nosotros nos pensamos en año naturalmente. Entonces, cuando termina el año, vos haces un balance.
Claro.
Y vos decís, hace 4 años que me separé, hace 5 que me fui de viaje. O sea, todo el tiempo la cabeza piensa en años. O sea, no podemos evitarlo eso. Y si a eso le sumamos las vacaciones, es un momento difícil que uno tiene que tratar de verlo con la dificultad que tiene.
Bueno, Celia Antonini, a tus pacientes les deseamos lo mejor y a nosotros también. Vamos a sacarle, si podemos, un poquito de protagonismo a esta cosa tan
hay que ponerle
muerte.
Onda, Silvina.
Sí, claro.
Hay que ponerle onda.
Reírse.
Yo recibo gente en mi casa todos los años, a mí me gusta mucho ser anfitriona y recibo familia y amigos, y hay que ponerle onda.
¿Cocinás vos?
No, cada uno hace, sí, yo hago todas las entradas.
Perfecto, pero los demás traen, vos aceptás la ayuda, digamos.
Claro, yo organizo qué trae cada uno, pero yo me dedico a hacer las entradas, que son mis especialidades.
Decinos una, por favor.
Necesito.
Quiero.
Yo hago un paté francés espectacular, que es herencia familiar.
Me encantan esas recetas.
Y bueno, después te la paso.
A eso le pones una ensaladita al lado, qué sé yo.
A eso le pongo también, pongo un vitel toné y una lengua a la vinagreta.
Wow, ya está. ¿Cuántos más caben en tu living acá? Porque estamos interesados.
Y, ¿viste, todos los que quieran?
Ponele onda, ¿viste, Celia Antonini?
Pero por supuesto, todo el que quiera que venga. Mira, yo tengo mucha gente además que está suelta, le digo, por favor, venite. O sea,
qué
a mí
bueno
me encanta, esto. Y la gente que está sola también es todo un tema, ¿eh?
Sí, ¿no? Obvio. De esos hay que acordarse y ellos o ellas tienen que saber decir sí también, porque la gente tiende a encerrarse a veces un poco.
Exactamente, hay que ir a buscar al vecino que está solo y meterlo en la mesa, es lo mejor. Sí. Mira, hay que ayudar al otro y son fiestas que son buenas pasarlas con gente. Y cuando hay otra gente que no es familiar, también neutraliza mucho las discusiones familiares.
Claro, o esos testigos, que si no, acá delante de este no puedo.
Exactamente, entonces la cosa mejora, hay que morar mucha gente.
Muy interesante lo tuyo. Bueno, nos quedamos reflexionando, Celia Antonini, siempre un placer hablar con vos.
Igualmente, para todos, feliz año. Igualmente.
Bueno, después te pagamos esta consulta multipropósito.
No, por favor, un placer.
Un abrazo fuerte.
Igualmente.
Vos sabés, Silvina, que